Lucía.
Qué linda guitarrita esa, cada vez que escucho de sí.
Es que además, ¿cuántos años de esa guitarrita que presenta el señor Santi?
Muchísimo.
Aparte, representa fútbol esta musiquita.
¿Representa fútbol?
Sí, es parecido.
Pero por Santi.
Significado insignificante.
Y tiene un parecido a la música de Paso a Paso.
Sí, a mí lo que me mata es que el otro día lo volví, ¿sabes que volví a escuchar? Volví a escuchar Vangel y no me acuerdo bien en qué situación.
Yo.
No, pero te lleva, claro. Pero es impresionante cómo empieza a sonar y ya vas a un lugar y tuvo la particularidad usar este tipo de composiciones. En un ámbito que casi culturalmente se lo pone en otro lugar, ¿no? Digo, ¿quién pensaba en música clásica adecuada al fútbol y que sea identitaria de una parte importante del fútbol, como era sentarse el domingo a la noche a ver los partidos y los goles? Porque probablemente muchos, seguro que decenas de miles que nos están escuchando no lo vivieron, pero para ver los goles, la ceremonia del domingo a la 10 de la noche.
Empezaba con esto.
Era impresionante, claro. Y ahí se
aparte te tenían re secuestrados los goles porque no los podías ver para ninguna manera. Me acuerdo, ¿te acordás cuando empezaban a aparecer los muñequitos? Como...
Pero crecimos así.
Inclusive los después que te
simulaban los videojuegos con los goles. Como no lo podía ver a la tarde, te decían, así fue el gol
y te hacían
de Boca.
Como un videojuego y te lo ponían, que hacía el gol.
Aparte con esos videos chotos de los fines de los 80.
Todo durito, el muñequito.
Sí, sí, es que era eso, era eso. Tremendo.
Era la única manera que tenían los que eran por fuera de TIC de poder mostrarte el gol.
Claro, absolutamente. Bueno, hoy venimos con estricta actualidad porque son días de mucha importancia. Sí.
¿No tenía también su parte positiva de yo digo, está mal, o sea, todos tienen derecho a pasar algo, todo bien eso? Ahora, a mí también me gustaba eso de, yo me juntaba con mi cuñado y mi hermano.
De la ceremonia futbolera,
claro,
que era esa.
A las 10 de la noche, claro, para ver fútbol de primera, empanada de la abuela que hacía empanada, Coca-Cola, y mirábamos fútbol de primera.
Vos ahí, por tu pertenencia identitaria a Ceneice, fuiste muy beneficiado.
Claro,
porque los hinchas de otros equipos generalmente nos íbamos a dormir muy disgustados con ese programa y con la edición que se hacía en ese programa.
Porque nosotros llevamos como 15 minutos de programa mientras los otros tenían
15 el día que me lo pusieron, sí, sí, sí. ¿No?
Algunos tenían 30 segundos.
Sí, o los goles, ¡pum! Una ráfaga. Decía, puta, dale, loco, me fumé todo el domingo para ver el gol. Y ¡bum! Un segundo y medio.
Me pasaste casi medio partido.
Pero bueno, los beneficios del poder que Boca y River siempre tuvieron. Te decía, Julita, que hoy venimos con estricta actualidad por todo lo que se va a definir en estos dos días en el fútbol argentino. Pero antes voy a retroceder unos días nada más para contar lo que sucedió hasta ahora en la primera división del fútbol argentino, que va a tener tanto lunes como martes su definición. Ahora vamos a recordar por qué se define lunes-martes, que son días hasta exóticos, te diría, para fechas tan importantes. Pero hasta ahora, uno de los equipos que jugó fue Tigre. ¿Por qué traigo Tigre acá al comienzo de la columna? A Tigre lo dirige Seba Domínguez. Seba Domínguez está transitando su primera experiencia como entrenador en el fútbol argentino.
Un visionario, alguien que decía que el técnico, que Scaloni era un fracaso, que no tenía que dirigir la selección. Que
y
me
se
parecía,
ve que vos te quedaste un poquito rencoroso.
Que era una falta de respeto.
Este que tenés al lado decía lo mismo.
No, yo decía que Scaloni no debió ser el técnico de la selección argentina.
Bueno,
pero cuando asumió, pero si no había dirigido nunca fútbol.
Bueno,
no, a lo que hace referencia Pitu es que previo a la Copa América, Seba Domínguez participaba en un programa donde se hablaba de la conveniencia de que Argentina pierda para que cambie el cuerpo técnico.
Seba Domínguez dijo, quiero que pierda la selección argentina para que cambiemos el técnico.
Eso es grave.
Exactamente. Había ahí medio una opereta para impulsar a Marcelo Gallardo en ese momento, y si le iba mal a Scaloni. La referencia de Julia tiene que ver con la llegada de Scaloni a la selección argentina, cuando evidentemente ahí se quemaron todos los libros. Digo, un pibe que nunca había dirigido un equipo de primera división termina dirigiendo la selección. Vos decís, pero en ese sentido decís, bueno, hoy cuando el presidente que tenemos también que se queman todos los libros, pero vos decís... Es un posgrado el que tiene que ser el técnico de la selección.
Sí, pero no.
No es el que tuvo que haber hecho todo el recorrido, experiencia, momentos, situaciones. Y este pibe no había vivido nada. Después, obviamente, demostró que tenía todas las capacidades.
Había pasado por todas las categorías de la selección.
Sí, Sí, como futbolista.
Como futbolista conocía la selección desde creo que los 14 años había empezado a participar de la selección hasta...
Sí, sub-17, sub-20, sub-23, sí, es cierto. Seba Domínguez está dirigiendo a Tigre. Julia, llega a Tigre, como habitualmente se abren los cupos laborales para los entrenadores cuando hay una situación compleja en lo deportivo. Claro. Digo, se va a buscar un entrenador porque el equipo está prendido fuego o está cerca de que eso suceda, ¿no?
Si nadie te entrega al equipo que va invicto.
Es muy raro. Claro. Es muy raro.
Te entregan un quilombo.
Así, situaciones como la de Michelli, ponele, que también tenía su complejidad porque venía a sustituir a... Pero es raro agarrar un Fórmula 1 que ande bien, ¿no? Y Tigre está último, tiene 5 puntos, ganó 1 y perdió 11, recibió 25 goles y le hicieron 7. Llega a dirigir Seba Domínguez, pierde con Platense 3-1, el clásico, y pierde 1-0 con Unión en la cancha de Tigre. Esto fue el fin de semana. Sí. Entonces, Seba Domínguez va y se sienta en la conferencia de prensa. Cuando se sienta en la conferencia de prensa, agarra el micrófono un periodista partidario y pasa esto.
Yo estoy con el periodista, ¿eh?
La verdad que no te voy a echar la culpa a vos tampoco de todo lo que está pasando. Tu cara cambió, es de preocupación a los otros partidos anteriores, porque te veía con otra cara. Pero la verdad nosotros, yo y creo que la mayoría de los hinchas no coincidimos con vos que jugaron bien. Valoro tu orgullo para agarrar este equipo porque viéndolo estos muertos, la verdad que yo si fuera un técnico no lo va a agarrar. Te digo, no te echo la culpa a vos, ya lo venimos viendo a estos muertos que son unos muertos.
Pero, ¿cuál es la pregunta?
Ah.
Bueno,
esa fue una descarga.
Pero es hermoso.
Pasa que Seba Domínguez me cae por millones de puntos.
No te va a echar la culpa a vos, porque venimos viendo estos muertos.
Lo dice 3 veces, ¿no? Hace referencia a estos muertos.
Pero son los jugadores, ¿viste? No somos vos. Sí. Son estos muertos, hermano. Son unos muertos, ¿no?
Acá también el tema, aparecen varios temas a partir de estos 40 segundos que acabamos de escuchar.
Lindo uno, 40 segundos.
Uno tiene que ver
me hace reír porque es una verdad de fútbol, que mucho se dice por debajo y claro, nunca se dice en público.
No, y aparte, vos se lo está diciendo al responsable del equipo en una conferencia de prensa.
Sí.
Y acá también
y
entra...
Por eso en un aprieto,
lo que
porque...
No,
¿qué
no,
va a decir si son unos muertos?
Claro, pero hay un registro...
Sí, la verdad que no es culpa mía, es de todo muerto.
No puedo hacerle correr.
Bueno, fíjate que Sebastián Domínguez no hace lo que intuyo que cualquier entrenador experimentado hubiese hecho muy rápidamente, y no lo hace, que es pararlo. Dice, ¿cómo? Digo,
claro,
¿cómo le vas a faltar el respeto a una conferencia de prensa a los futbolistas que vos dirigís?
Sí.
Que los está calificando como muertos.
Para mí no son unos muertos, como que tendría que haber dicho, para mí no son unos.
Pero para mí lo descoloca tanto que no sabe cómo reaccionar. Por eso medio que tartamudea y después dice, bueno, ¿y cuál es la pregunta?
¿Y qué contesta?
No, y nada, dice, ¿cuál es la pregunta? Nada, y después preguntó otro, y ya está, hizo la descarga que tenía que hacer.
Porque le dice, ¿cuál es la puta? Porque lo que hiciste fue una descarga.
Sí. Listo, y no,
claro.
No, y pasó otro
periodista. No, y después también...
Igual deja, esos son periodistas partidarios.
Ahí
que
va, Pitu.
Hay.
Deja claro, muy explícito ese registro que es muy puntual, claro, que es el periodismo partidario.
Claro.
¿No?
Bueno, pero...
Que va en esa cornisa entre el periodismo con las responsabilidades que también vinculado al fútbol tiene uno como comunicador y ser un hincha con micrófono. Digo, va ahí el periodista partidario, ¿no? Se va tambaleando en eso. Cuando sos un hincha con el micrófono en la mano, bueno, no me importa nada, yo voy a la conferencia de prensa y le digo al técnico, soy uno muerto, o trato de hacer un análisis de por qué pasan las cosas, encontrar a algún hilo argumental del entrenador para contraponer, o decididamente ir a la carga con todo.
Cuando te ganamos la final en Córdoba no te reíste tanto, ¿no?
Ah, mirá, ahí está, hincha de Tigre que empezó a aparecer.
No me reí tanto, pero no, me causa gracia porque el periodista fue hinchadísimo la pelota y de ese hincha hinchado la bola que agarró el micrófono y dijo, no te voy a echar la culpa, vos estás una muerta.
Bueno, eso es una pintura, Julita, de lo que viene pasando el fin de semana.
¿Podemos invitar a Seba Domínguez un día? Me parece que hay un montón de motivos por los cuales no podemos invitar.
Sí, bueno, lo tuvimos en el programa que hacíamos con Natu.
Sí,
ahí
yo
estuvo,
no tuve el placer de estar porque
yo fui como más como vigilante que como productor en ese momento. Yo voy, le dije. Yo voy.
Ahí está,
¿sabes lo que era? Cuando venía Seba, fue un momento muy fuerte en el hogar.
Sí, sí.
Pero... Sí.
Sí.
Ese último. Va a haber que esperar que repunte con Tigre, Julito, okay, para no, ese momento. No sé si porque ¿por así como, y así como estamos, me imagino que no va a andar dando vueltas por...
Ah, pero vos decías que hablemos de fútbol.
Ah, no, no, bueno, pero a él lo condiciona. ¿O
sí,
no?
A él lo condiciona. Si alguna chica no entiende el chiste, vaya y google Seba Domínguez.
Seba Domínguez, claro, absolutamente.
Bueno.
Se define la Copa de la Liga, ¿por qué? Muchos se preguntarán que se juega un lunes la definición de una zona y un martes la definición de la otra. Cuando jugaron en La Plata en 57-1, Estudiantes y Boca, y el partido tuvo que ser interrumpido por la descompensación que tuvo trombosis, convulsiones, Javier Altamirano, todos en Boca, en Estudiantes y en el resto del fútbol argentino, sabía que ordenar el calendario iba a ser muy problemático y por eso Boca-Estudiantes terminaron completando el partido el viernes y la definición quedó para hoy. ¿Por qué? Porque tanto Boca como Estudiantes, los dos equipos, están involucrados en la pelea por clasificarse a los cuartos de final. Por eso hubo que ordenar el calendario, con la salvedad reglamentaria también, Julia, que en esta instancia de competencia, los equipos que tienen posibilidades de acceder a la próxima fase, que son los cuartos de final, tienen que jugar todos en la misma banda horaria, para que no haya especulación con los resultados. Entonces, hoy, por la zona A, se van a jugar cuatro partidos a la misma hora, van a empezar a las 20, y mañana se van a jugar cuatro partidos a la misma hora, el horario de mañana es 19:30. Hecha esta aclaración del calendario, para mí lo más atractivo que presenta esta zona de definición, la primera tiene que... Primero que quiero decir es algo favorable para el fútbol argentino, que es la competitividad. Llegamos a la última fecha de la primera instancia después de haber jugado 13 y de los 8 que tienen que jugar los cuartos de final, hay solo uno clasificado ahora. Y eso habla que la competencia va hasta la última instancia. Digo, tiene mucho quilombo nuestro fútbol argentino, empezando por la violencia, agresiones, misoginia, xenofobia, cantidad de equipos en primera, calendario, pibe que se van con un puñado de partidos en primera. Pero cuando vas a la competencia, digo, después también se puede leer si es para arriba, para abajo, pero que es muy competitivo y que genera esta situación de que cualquiera le puede ganar a cualquiera.
¿Que hoy
y es real
primero en una zona?
Bueno, Barraca ahí también justo tiene asterisco justo.
No deja ¿cuál de ser el un equipo
que es el equipo de Little Tapia y es el equipo que más está, por lo menos tiene las miradas mayoritarias en cuanto a los beneficios arbitrales que recibe.
Lo miran solamente.
Pero esto es verificado, o sea,
y hay muchos partidos que lo llevan.
A veces sí, a veces no.
No, bueno. Está bien, pero más que a otros.
Pero a los cinco grandes lo benefician todos los fines de semana y nadie dice nada.
No, bueno.
Siempre hay un penalito, siempre hay una manito un para los grandes.
Un penalito, qué lindo que son.
Siempre hay algo que
así son los bosteros, ¿viste? Cuando es un penalito. No, cuando les hacen ganar partido y les pitan a favor.
Es no sabía que había es penales un penalito. Pequeños.
Si le pitan en contra, ¿cómo puede ser que nos choreen, nos roban, hay una mafia?
No sabía que había
penales. A Riquelme. Si le dan uno a favor, un penalito.
No, lo más lindo que me pasa a mí de toda esta historia es que Godoy Cruz es el que está clasificado, así que tranquilamente no le interesa ganar o perder el próximo partido.
Bueno, el entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, Julia, que es el único equipo que está clasificado para la próxima instancia, solo un equipo que es Godoy Cruz de Mendoza.
Juega con Boca ahora.
Y ahora juega con Boca en la Bombonera mañana 19:30.
Si Boca gana, clasifica.
Bien. Si Boca no gana, tiene que esperar otros resultados. ¿Qué dijo el entrenador?
¿Y si gana el otro?
No, ya está adentro, sigue adentro.
El otro ya está adentro, ya ganó, ya está, no necesita ganar. No.
Claro. Bueno, pero le van a querer ganar igual, ¿no?
No sé, vamos a ver.
O ese partido no entiendo con
sí,
qué...
el entrenador de Godoy Cruz piensa como vos, Mengolini.
¿Cómo se juega
y no
ese
como
partido?
Pitu. Va a poner a todos los titulares
y
sabe que tiene que ganar porque en caso de eliminar a Boca se saca de encima un rival en la competencia de los más importantes que puede tener hoy en la Argentina.
Claro.
Por eso muchos especulaban que para que los jugadores descansen y lleguen sin competencia al próximo fin de semana de los cuartos de final y que no corran riesgo de expulsiones y demás, iba a poner un equipo de suplentes, el Tomba, en la Bombonera.
Tranquilo.
Pero el gato, el Drake, es el entrenador.
Que el Tomba
dijo,
necesita
voy con lo
comprar
mejor.
Jugadores, nosotros necesitamos a préstamo jugadores la temporada que viene.
Todo lo de Pitu con Boca, entonces, desde el punto de vista conceptual, está vinculado a la corrupción, básicamente, bueno, ¿no? A querer ganar como se pueda.
No estás quedando bien.
Es otro Pitu. Que cuando lo llevas al terreno,
yo soy el grande. Es el Pitu, lo que lo quiero, lo que lo queremos. Pero cuando sale el termo, es tremendo.
Es tremendo.
Un
soy una ardita, papi, en esa. No soy una ardita. Van a querer a un jugador a préstamo. Algo van a querer de Cruz de Boca. Muchachos, tengan.
El penalito fue terrible.
El penalito fue muy impresionante. Hoy a las 20, Argentinos Barracas, que son los dos líderes que tiene la zona A, Julia, Argentinos Juniors y Barraca, con una salvedad también en este partido. que si empatan se clasifican los dos. Entonces
no todo... va a haber empate arreglado ahí, ¿no? Ahí no. Ahí no va a haber empate arreglado.
El mundo suspicaz del fútbol. Además, como valor agregado, que Cristian Malespina, el presidente argentino junior, tiene una muy buena relación con...
las agencias. Con,
esto, nada. Yo verdaderamente creo que pueden llegar a empatar, como no. Pero primero hay que verlo, digo. No se puede hacer un juicio si ya hay mucha
mirada. Si todavía no hay empate.
Si todavía no hay empate.
Si hay empate, bueno,
exactamente.
Sospechemos.
Después,
la agencia de apuestas, les aviso, fíjense en cuánto garpan el empate, porque estos empatan seguro.
Otro de lo que juego hoy es Independiente con Talleres. Para mí, si yo tuviera guita para comprar una entrada y elegir un partido para ir a ver de toda la definición, es hoy en la cancha del Rojo, Independiente con Talleres. ¿Por qué? Talleres es el último de su zona que se está clasificando con 23 puntos e Independiente es su próximo perseguidor, tiene 22. Con esto quiere decir que Independiente juega de local frente a Talleres. Si le gana Independiente a Talleres, lo elimina Talleres e ingresa al Rojo a jugar los cuartos de final. Así que es el partido
River,
por lo menos...
Pero River no está más o menos en la misma situación.
No, River con el empate pasa y juega de visitante contra un equipo que no tiene posibilidades. Acá los dos tienen posibilidades de clasificarse. Que visita esta noche a Instituto de Córdoba.
Que lo tiene re hijo.
Se tuvieron que abrir señales especiales para que se puedan televisar todos los partidos. No televisar, sino para que tenga a la disposición el hincha de ver el partido que quiera. De los cuatro que se juegan en simultáneo, se va a ver uno por la televisión pública, que está casi silenciada la televisión pública, pero algún partido siempre aparece en pantalla. Uno por TNT, uno por la señal. No, pero por la señal de TNT de series y películas. El otro por TNT Sports y el otro por ESPN. Y mañana serán las mismas pantallas que pongan los partidos a disposición.
Van a estar los cuatro.
Exactamente. Mañana, bueno, lo que decíamos de Boca, la otra zona tiene el atractivo mañana en la Bombonera. Boca Godoy Cruz de Mendoza, obviamente, por la angustia de Boca jugando como local con un equipo que está clasificado. Y la otra referencia que quería hacer, Julita, en este lunes, tiene que ver con el fútbol internacional, en este caso con España, y con una situación muy puntual que vivió un argentino, que es Germán Adrián Ramón Burgos. Ajá. El Mono Burgos, que fue despedido de Movistar Plus, que transmite los partidos internacionales. También
¿él era comentarista?
Él estaba al frente, sí, a veces comenta partidos y otras veces está como uno de los que participan en los programas previo a...
panelista.
Exactamente.
Cinco gordos mirando fútbol.
Absolutamente. Se estaba por jugar el partido entre Paris Saint-Germain y Barcelona y Germán Burgos hizo un comentario durante la transmisión en el Parque de los Príncipes, mientras estaba en pantalla Lamine Yamal, que es un juvenil de Barcelona, es un pibe de 16 años que tiene un potencial tremendo, que es morocho, y mientras está haciendo jueguitos con la pelota, ya terminando el calentamiento previo a la competencia, el Mono Burgos lo que dice es, si no le va bien, termina en un semáforo. Genera risas esto entre
todo
los que estaban.
¿Sabes que yo lo quise? Sabiendo que estaban al aire.
Acá lo tengo de testigo Nico Carral. Lo quise traer el audio, lo bajé y lo bajaron absolutamente de todos lados el comentario que hizo el Mono. No, por supuesto, sabiendo que estaba al aire. Se enteran en el vestuario los futbolistas del Barcelona lo que había pasado en esa transmisión y también
los compañeros del morocho.
Del pibe, claro, de Lamine Yamal. Se entera, sí. Barcelona, perdón, institución.
Lamine Yamal es morocho, ¿de qué tipo? ¿Africano?
Sí, descendiente de africano. Se enteran de esto en el vestuario del Paris Saint-Germain y del Barcelona y deciden los dos clubes que no van a hablar con esa señal internacional que estaba al frente de la transmisión de los partidos con Movistar. Dice, nosotros no le damos entrevistas a ellos por lo que pasó en la previa. Movistar lo que hace en la semana es...
¿Cómo se le ocurre decir una cosa? ¿No le llegó el mail?
No le llegó.
Pero no es el mail del 2018... Es un mail del año...
No, este ya me ha viejo.
23.
Sí. Claro, este viejo, este de los 80.
Hace un descargo Burgos donde dice, elegí hacer una humorada sobre la calidad del jugador, porque justo estaba haciendo jueguitos, en ningún caso fue sobre una etnia, una clase social, mi intención no era denostar, sino todo lo contrario. Bueno, esto no lo entendieron así, ni desde la propia señal, ni desde el Barcelona,
ahora, si vos me decís que justo estaba haciendo jueguitos, puede ser que haya hecho el chiste sobre eso.
No, pero tiene
y
su...
Y le salió muy mal.
Tiene su... Sí. Tiene bueno, su...
Sí.
sus antecedentes en Mono Burgos, cuando fue acompañante de campo de
El Cholo Simeone,
en algunas discusiones, en referencia a negro de mierda, cosas que se fueron diciendo durante su carrera en España, que me parece que es como que enseguida lo dejaron ahí repegado.
Sí, y aparte...
Porque yo vi un compacto de declaraciones que armaron ahí en Chiringuito, un compacto de declaraciones de Burgos, y tenía de todo ahí.
Sí, y en un contexto en España que puntualmente con la xenofobia, puntualmente con los temas raciales, viene estando muy en boga. De hecho, Julia, en la reunión del año pasado del G7 en Hiroshima, fue Luis Ignacio Lula da Silva quien dijo que no puede permitirse que el racismo esté dominando los estadios de fútbol. Y Lula, con aquella declaración en Hiroshima, lo que hacía es una referencia a lo que pasa en el fútbol español puntualmente, porque en el último tiempo quien más lo viene sufriendo es una figura brasileña que juega en el Real Madrid, que es Vinicius Junior.
Sí,
lo que dijo Vinicius también es que él lo siente por algunos españoles, pero hoy en Brasil a España se lo conoce como el país de los racistas. Hace dos fines de semana quien lo sufrió fue un jugador argentino, un campeón del mundo, que fue Marcos Acuña, que también tuvieron que parar un partido en Sevilla porque la práctica que viene sucediendo para este tipo de agresiones en España y se da de manera reiterada es simular gritos de mono. Cuando
qué
quieren,
horrible, loco.
¿Qué es lo que le hicieron a Acuña? ¿Alguna vez lo contó Pierre Huebo? Que fue tremendo, es un jugador camerunés que pasó por el Mallorca, por el Leganés, por el Osasuna, que un día estaba cenando con su hijo y el hijo le preguntó: papá, ¿por qué cuando vos tocás la pelota hay ese ruido en la cancha? Al ruido al que estaba haciendo referencia justamente era a ese que se viene sufriendo y se viene repitiendo en España por lo menos hace dos décadas. Por eso, cuando aparece este tipo de comentario del Mono Burgos, todo retrotrae obviamente a las situaciones reiteradas que se vienen viviendo. Si reflejan o no el clima o en una cancha de fútbol imperante en un país, es una discusión que en todo lo contexto
vinculado. Igual me alegra que haya una respuesta aleccionadora, ¿no? Sí, sí. Y que el chabón, pum, se vaya.
Lo que yo agrego
nomás... Yo también me pregunto, ¿el Mono Burgos? Tampoco es un duque inglés, digo.
No, claro.
Es medio un gorilongo que no... Bueno, pero no importa, se come gol de chiladera, ¿acuerdo? Es un pelotudo. Pero no, lo que digo es, en cuanto a la situación de Vinicius, yo creo que también ahí habría que hablar un poco con el jugador, porque el jugador tiene la costumbre de provocar también muchas de las situaciones que termina siendo víctima.
Bueno, la primera...
Cada vez que hace un gol o cada vez que hace una jugada, encara la... Nunca va a su tribuna. Siempre va a la tribuna visitante a decir algo, a mostrar la cara, a hacer un gesto. Y te van a responder de esa manera. También vos tenés tu responsabilidad como jugador de fútbol.
Gran parte de las agresiones, igual que recibió Vinicius, muchas veces fueron en el calentamiento previo a los partidos.
Yo entiendo.
Chabón, al estadio. Yo lo entiendo un poco. Para mí no es provocación, es una respuesta.
Sí, para mí no vayas allá.
Pero yo en un punto lo entiendo. Vos también andá sos calentón. Tribuna, sí. Si a vos en el calentamiento te estuvieron haciendo ruido de mono y después vos haces un gol y se lo querés gritar en la cara a esos hijos de puta.
Sí, sí, pero me parece que le termina aportando más al tema que lo que el tema en sí merece. Porque termina provocando una situación de muchas veces, Vinicius.
Sí, y después hay una situación también que esto obviamente en España se está hablando y mucho sobre las denuncias que el Consejo para la Eliminación Racial recibe y publicaron un estudio a propósito de lo de Burgos donde solo el 12%, esto en términos generales, no vinculado al fútbol, pero solo el 12% de las víctimas denuncian hechos de discriminación o violencia racial. Y cuando van a preguntarles a aquellos que saben que fueron víctimas y que deciden no denunciarlos, las respuestas que aparecen como primeras opciones son porque no sirve para nada hacer una denuncia por violencia racial o por desconocimiento de no saber hasta dónde los pueden llegar o porque está normalizado, muchos ni siquiera se sienten víctimas de lo que son en España puntualmente, y otros también, otra respuesta que aparece entre las primeras cinco es por el miedo a que se generen problemas aún mayores.
¿Te hago una consulta, una denuncia. Te hago una consulta, Santi. ¿No son situaciones que se ven expresadas en el fútbol inglés, por ejemplo, en donde tiene una gran mayoría de jugadores africanos, negros? No hay quilombo con racismo en el fútbol inglés, por lo menos en el último tiempo no lo hubo. Tampoco en el fútbol francés lo hubo. ¿Tiene que ver con que sus selecciones tienen jugadores de color y la selección de España no?
Probablemente, y con una inmigración que me parece que ya participa del ensamble social de otra manera.
Claro, capaz que tiene que ver un poco con eso.
Igual en Inglaterra hay un montón de inmigrantes. Vos vas a Londres y no ves gente de todas partes del mundo.
De todas las etnias.
Claro.
Absolutamente.
No sé cómo estará la cuestión del racismo.
Y la alarma en el fútbol sudamericano se empieza a encender en relación a situaciones vinculadas a lo racial, y Boca lo vivió en el último partido que jugó como local, que tuvo que cerrar una tribuna porque había tenido que pagar una, San Lorenzo la va a tener que pagar en el próximo partido seguramente, porque cuando vienen los hinchas de Palmeiras hubo simpatizantes de la platea sur que simulaban ser monos. Racing emitió un comunicado antes del partido que jugó con el Bragantino para que no haya ningún tipo de comportamientos. Digo, el otro día estaba leyendo un informe en relación a este tema de David Moscoso, que es un profesor de sociología en la Universidad de Córdoba, y lo que decía, y bueno, hablando, ¿no?, del fútbol como caldo de cultivo de los mensajes de odio, que esto por los espacios de derecha y en los países donde la derecha centraliza el mensaje del Estado suele ser propagado con bastante más virulencia.
Claro.
Y en la Argentina, lamentablemente, el último tiempo, en los últimos meses puntualmente empezó a suceder.
Y sin ninguna duda. Sí. Gracias, Santi Lucía. Chau, chau. Hasta el lunes que viene.